Versión Radio. Estudios de comunicación política y cultura.
Hoy en Versión Radio, activismo social mediado por tecnologías de la información y la comunicación. En versión de el maestro Juan Manuel Casanueva habla sobre activismo social y su relación con las tecnologías de la información y la comunicación. En la mesa de versión tendremos a la doctora María Elena Meneses y al licenciado Víctor Manuel Martínez, debatiendo sobre activismo social, mediado por las tecnologías de la información y la comunicación.
Versión Radio. Estudios de comunicación política y cultura.
El mundo digital reconfigura nuestras relaciones con el mundo. El filósofo español Igor Sadaba nos dice que la tecnología no es simplemente el control racional de la naturaleza en la producción fabril o en el uso del armamento militar, sino que su desarrollo e impacto permean todas las áreas de la actividad social. El internet, la telefonía móvil, la televisión y el radio, usados en los movimientos sociales de los recientes tiempos, interrelacionan, nos dice Sadaba, el campo de lo técnico y el universo político. En esta unión, se alerta y reivindica que la tecnología es una elección social que encarna y reproduce las bases de la vida política. En nuestros tiempos, la política y el poder han desviado sus caminos y en ese entrecruzamiento han perdido el rumbo de la ética política, pues ha prevalecido la búsqueda del poder político por sí mismo y no como medio para el bien común. Su esencia es la dominación, como bien apunta el filósofo Luis Villoro. Quien pretenda que la política consiste en la búsqueda del poder por sí mismo, tiene que sostener que el fin de la república no es el bien común, sino la predominancia del fuerte sobre el débil, esto es, la injusticia. Ahmed El-Biali, médico de Mansura, Egipto, y uno de los 3 millones de jóvenes musulmanes que participó en la Revolución Egipcia de 2011, la cual logró una autoorganización sin precedentes gracias al uso de las redes sociales digitales y la cadena televisiva Al Jazeera, cuenta que él y sus compañeros pensaban ser los únicos que tenían que soportar la represión del régimen en el que vivían. Sin embargo, en las protestas convocadas en Tahrir, se encontró con muchísimas otras personas que sufrían en silencio, como él. Fernando Broncano nos dice que reduce al silencio quien toma la palabra y la encierra en un muro de poder. Quien reduce al silencio a otro, también reduce al silencio a un tamaño que impide toda conversación. Quien reduce al silencio, agranda el ruido. Y cuando esos silencios, que ya no son capaces de contener tanto ruido, se expresan, otra forma de hacer política se gesta. Y si, como en Egipto, Grecia o España, las TICs posibilitan el habla, se interrelaciona el campo de lo técnico y el universo político. Sin embargo, nos dice Igor Sadaba, las nuevas tecnologías no solo refuerzan viejas prácticas y antiguas estructuras de participación, sino que colaboran en la creación de una nueva cultura participativa alternativa. No necesariamente mejor para todo tiempo y lugar. Una lección hemos aprendido de estos fenómenos, nos dice Sadaba. Realmente las redes sociales, personas, pueden llegar, en momentos y lugares dados, a fluir por las redes sociales, tecnológicas, hibridándose de forma espectacular. Pero es un cóctel que necesita de todos sus ingredientes.
En versión de
maestro Juan Manuel Casanueva, investigador y promotor de proyectos de TICs para el desarrollo y acción social. Maestro en ciencias en gestión e implantación de proyectos de desarrollo por la Universidad de Manchester, con especialidad en innovación social. Fundador de la ONG Social TIC AC, dedicada al fortalecimiento de capacidades del sector social en el uso de tecnologías digitales. Y líder del programa de infoactivismo en América Latina, con Tactical Technology Collective.
Yo soy Juan Manuel Casanueva, esta es mi versión.
ejemplos mundiales de activismo mediados por las tecnologías de la información y la comunicación.
Pues los eventos claros, en la primera década de este siglo, surgen en posiblemente en Kenia, 2008, justamente con el surgimiento de una nueva tecnología que era el crowd mapping, que es ubicar mensajes en un mapa, dependiendo si llegan por tweets, emails, mensajes de texto, cuestionarios. Yo creo que esa es de las primeras revoluciones a nivel de tecnología para fines sociales. 2008 justamente surge a partir de los conflictos postelectorales de la elección keniata, en donde hubo brotes de violencia y la gente empezó a reportar justamente lo que estaba pasando, y en el mapa se estaba viendo los puntos de conflicto. Entonces la gente primero utilizaba esos mapas para identificar dónde había conflicto y después para, ya sea, tomar decisiones en su propia vida de cómo regresar a casa o ponerse en contacto con sus familiares que posiblemente estuvieran ahí, ¿no? Ese es un hito a nivel de tecnologías para participación ciudadana. Un otro hito a nivel de comunicación en redes sociales está en la India, en donde, por ejemplo, hubo un proyecto llamado Las Pantaletas Rosas, The Pink Panties, en donde un grupo de chicas empezaron a manifestarse en contra de violencia de grupos conservadores que estaban atacando a chicas que vivían en bares, justamente porque este grupo conservador no juzgaba conveniente que señoritas estuvieran tomando en bares. Entonces había muchos actos de violencia. Ahí se utilizaron cámaras, fotografías, se hizo un colectivo impresionante a través de páginas y grupos en Facebook, y se plantearon temas y denuncias muy, muy, muy severas, iniciando a partir de páginas de internet, blogs y ¿cómo se llama? Y redes sociales, ¿no? Se puso un tema en la mesa, que es una cuestión de violencia en contra de un grupo poblacional a nivel de un país enorme. Otro hito internacional muy significativo de la primera década tiene que ver con el surgimiento de Twitter como medio para señalar lo que está pasando. El primer uso de Twitter para identificar, en que habilitaba a los ciudadanos como reporteros de lo que estaba sucediendo, fueron los ataques de terroristas a Mumbai. Justamente ahí fue la primera vez en que un medio de comunicación, en ese caso la BBC, pone un timeline de un hashtag de lo que está pasando. Y todos los medios de comunicación lo empiezan a atacar, diciéndole: oye, BBC, ¿por qué estás poniendo información no verificada por tus reporteros? Y dijeron: bueno, pues es la información que está llegando de personas que están atestiguando este fenómeno, y esto es en tiempo real. Es más, quitaron ese timeline, lo regresaron, y fue un escándalo en ese momento, algo que hoy en día tomamos como algo común, ¿no? Lo que pasa en Twitter está en Twitter y tenemos que verificar su fuente si queremos justamente tomarlo como información relevante o no. Hay un hito muy interesante en el uso video, justamente cuando lo que llamaron la revolución del azafrán en Indochina, porque un grupo completamente anónimo de adolescentes, muchachos jóvenes, empezaron a grabar justamente cuando la prensa no podía entrar al país. Entonces la junta militar, entiendo, prácticamente todo controlado en el país, empieza a atacar y empieza a reaccionar violentamente en contra de las manifestaciones de los monjes budistas, el nombre de la revolución del azafrán, por las túnicas rojas de los monjes. Pues este grupo de chicos empiezan a grabar todo eso, tomar fotografías y muchísimo video. Es más, hay una película que se llama Burma VJ, en donde justamente esos testimonios de lo que está pasando, que el mundo entero no se puede enterar, empiezan a filtrarse y se empiezan a enviar a Europa, a Estados Unidos, y empieza a haber ese canal de comunicación para que el mundo sepa lo que está pasando, ¿no? Eso permitió, uno, que el mundo se enterara de lo que estaba sucediendo en un país completamente cerrado, y dos, que un grupo extremadamente poderoso y totalitario de un país entero tuviera que voltear hacia adentro y hacia afuera y empezar a hacer ciertos cambios, ¿no? Posteriormente ya vemos algunos ejemplos más sociabilizados, más comunes, ¿no? Ya nos acercamos al 2010, 2011 y estamos viendo el uso masivo de redes sociales en Egipto, en Túnez, justamente para sociabilizar lo que está sucediendo, para agruparse, para poder convocar manifestaciones, para poder demostrar que la gente que no quiere algo es mucha. Y lo está demandando, no lo está pidiendo. Y para empezar también a contraponer los poderes fácticos. Algo bien interesante que muchas veces no se platica es que antes de que hubiera estas famosas revoluciones o estas primaveras árabes, hubo una revolución en YouTube dos o tres años antes, en donde se empezó a burlar la gente del poder. Entonces, cualquier persona empezamos a hacer caricaturas del poder. Y en esos contextos, posiblemente en México no lo valoramos tanto porque hemos tenido esa libertad. Pero hacer una caricatura de Mubarak o en Bielorrusia, también de su dictador, pues empezaron a desestabilizar justamente esas estructuras de poder. El hecho que te puedas burlar de esa persona que tus padres temen, establecen diferentes jerarquías y diferentes formas de ver cómo es el poder y mucho más de interpretar la democracia. El caso de Bielorrusia es muy interesante porque a medida que salen todos los videos en contra de Lukashenko, el tipo se le ocurre bajarle el switch a YouTube. Entonces la reacción tanto doméstica como internacional es, oye, ¿cómo este tipo se atreve a bajarle el switch a YouTube y no dejar que en el país se puedan ver videos? Entonces, por ejemplo, un grupo de hackers bielorrusos empieza a generar un canal alternativo a YouTube que se llama Lutube, justamente una parodia al gobernante en ese momento, considerado justamente como un tirano, ¿no? Entonces, en gran parte, las primaveras árabes son una repercusión de algunas cosas que van surgiendo a través de grupos pequeños que se organizan, son creativos, canalizan muy bien sus mensajes y hacen disponible a través de redes sociales testimonios y mensajes que muchas veces estamos de acuerdo, no los hemos dicho o no lo hemos entendido. Por lo tanto, generan apoyo popular.
En la mesa de versión,
doctora María Elena Meneses, profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, en donde dirige la cátedra Sociedad de la Información. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, coordinadora del Grupo de Investigación Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información, de la Asociación de Investigadores de la Comunicación, AMIC, y coordinadora del Consejo Editorial de la Revista Virtualis, del TEC de Monterrey.
Soy María Elena Meneses y esta es mi versión.
Licenciado Víctor Manuel Martínez, profesor asociado C en el Departamento de Informática para Ciencias Sociales, adscrito al área de Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. Licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco, ha trabajado en la gestión, implementación y análisis de sistemas de gestión de contenido, sistemas de gestión de aprendizaje y desarrollo de diversos proyectos de software libre.
Soy Víctor Manuel Martínez y esta es mi versión.
Activismo digital en México. Yo soy 132. Doctora María Elena Meneses.
Bueno, desde hace ya varios años, las movilizaciones sociales, las inquietudes sociales, los malestares sociales han encontrado en las redes sociales, en los dispositivos tecnológicos, formidables herramientas para la movilización, con los smart mobs que ya mencionaba Víctor. Y bueno, hay muchos ejemplos en la historia reciente. Sin embargo, me parece que la evidencia global más destacada es sin duda lo que sucedió en África del Norte, ¿sí? En donde hay que destacarlo en un libro reciente que se llama Consenso en la Red, de la creadora de Global Voices, Rebecca MacKinnon, señala, por ejemplo, que pues en realidad fue un movimiento que se fue incubando, ¿no? Que había justamente hackers, ¿no? Que estaban capacitando, sobre todo en el caso de Túnez, a la disidencia, ¿sí? Para que en una eventual movilización hicieran uso de las redes sociales. De hecho, estuvo metido, y eso está documentado en las movilizaciones, un ex ejecutivo de Google. ¿sí? Esto en el caso de Egipto. El hecho es que, bueno, se ha encontrado que pueden ser un catalizador y una herramienta fundamental para articular movimientos sociales. Esta es la evidencia mayúscula de que funcionan, de que diseminan, de que hacen global una movilización en instantes. A mí me parece que Yo Soy 132 es el primer movimiento en México gestado desde la red para la red, ¿sí? Que ha tenido implicaciones muy importantes en el mundo offline, que finalmente es a lo que todo activista aspira, no a quedarse en el iPhone ni en el iPad. Y sí, sí lo es en el caso mexicano. Chicos de una universidad, que bueno, tienen el antecedente de la Primavera Árabe, identificaron que era su mejor herramienta, ¿no? Algo que no consideraron ni los funcionarios de la campaña de Enrique Peña Nieto, ni algunas personas cercanas a este candidato, tampoco lo consideró la cadena Televisa, ¿no? De que ya un joven, ¿sí? Con conectividad desde la recámara, desde su recámara, ¿sí? Puede subir un video y convertir a su cuarto, por así decirlo, en un estudio de televisión, vamos. Y dar a conocer un movimiento, dispersarlo de manera viral. Y bueno, ya todos nosotros conocemos las implicaciones que este movimiento o acción colectiva, ¿no? Aquí todavía los sociólogos no nos ponemos de acuerdo qué concepto utilizar, ha tenido en este proceso electoral de México.
Licenciado Víctor Manuel Martínez.
Pues nada más como recuento, pues ya está mencionada la Primavera Árabe, ¿no? Que es el así como el más trabajado, ¿no? El que ya tiene algunos productos, ¿no? De investigación. Pero también, aunque no es probablemente de la red, sino ha sido más bien de las masas, directamente de la acción social hacia la red, es el invierno chileno, ¿no? La queja de los estudiantes chilenos. El movimiento del 15 de marzo en España también, que ha tenido bastante, bueno, que no ha tenido tanta trascendencia en México, pero que es bastante conocido mundialmente.
Los acampados.
Exacto, que son los indignados, ¿no? En España, los ocupa en Nueva York, la Primavera Árabe, el invierno chileno, y en México, pues obviamente Yo Soy 132, ¿no? Y yo creo el desafío más grande de este movimiento va a ser el convertirse así en una actividad física, que es lo que han estado haciendo y lo que hemos estado escuchando en las noticias, ¿no? Que tuvieron recientemente una reunión que duró más de 12 horas y que están tratando de sacar sus manifiestos, simplemente sus acuerdos. Y pensándolo en otros movimientos sociales que han pasado ya en ámbito físico y no en el de internet, pues esa va a ser la parte difícil, ¿no? La de conciliar, la de llegar a esos caracteres, ver la gente que realmente pueda conciliar, el que pueda llegar a todos los intereses que están agrupados en el movimiento, en la red, poderlos pasar a una cosa física. Ese es el gran reto, ¿no?
En nuestra siguiente sección, la doctora María Elena Meneses y el licenciado Víctor Manuel Martínez hablarán sobre identidad y uso del activismo digital. Yo soy 132. Quédate con nosotros.
Versión Radio, estudios de comunicación política y cultura, construyendo una nueva mirada. El lado A. El lado A. El lado B. El lado B. La verdad. La verdad. Lo absoluto y lo relativo. Lo absoluto y lo relativo. Lo privado y lo habitual. Lo privado y lo habitual. La crítica y la versión. Y la versión. Versión Radio, un programa donde expertos abordan temas de actualidad, vistos desde un punto crítico y reflexivo. No te lo pierdas, todos los jueves en punto de 9 a 10 a.m. y de 10 a 11 p.m. por UAM Radio 94.1 FM. Versión web, versión TV y versión radio. Visítanos en http://versión.soc.uam.mx. Versión. Versión radio.
With God on Our Side, Ghana, Bob Dylan cover, fragmento.
It's a movie and the whole world is viewing it. And the popcorn as dreams come, but we're always chewing it. Said design is by God, but the costume's by the devil, and the screenplay is adapted from a book that's embezzled. This is where I grew up, this is where I grew proud. This is where neighbors never say music is too loud. This is where the streets have no name, but they have history. This is loss is victory. Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from could be like the rest. I was taught and brought up there, lost to above. And the land that I live in has God on its side.
Versión Radio, estudios de comunicación política y cultura, construyendo una nueva mirada.
En los últimos años, distintos movimientos sociales han estado vinculados a la red, desde las huelgas de conexión por una tarifa plana, los hackers en pro del software libre, el movimiento zapatista, asociaciones como Indie Media, Anonymous, Wikileaks, el uso de los SMS en Filipinas en 2001 para expulsar al presidente Estrada, o en España en marzo de 2004, tras los atentados islamitas para protestar contra el gobierno, o las así llamadas Twitter Revolutions, en Moldavia y en Irán en 2009, la Revolución Silenciosa, en Islandia en 2008, la cual instaba a la sociedad a reaccionar ante los abusos banqueros y políticos que habían llevado a la bancarrota a este país, la lucha contra la ley SIND en España, relativa a la regulación de webs y a la protección de la propiedad intelectual, las revoluciones egipcia y tunecina, y el movimiento de los indignados que tuvo su origen en España y que su nombre fue inspirado en la visión compartida por el diplomático y escritor francés Stéphane Hessel en su libro Indignez-vous, publicado a finales de 2010, el cual es un llamado a la indignación y a la resistencia. Es importante señalar que Hessel es un sobreviviente de los campos de concentración nazis y fue además uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este último movimiento también inspiró en Estados Unidos el Occupy Wall Street. Uno de los más simbólicos es la ya mencionada Revolución Egipcia, pues fue uno de los países en donde más se luchó contra la censura, ya que el entonces gobierno de Mubarak, durante la efervescencia de las protestas sociales, desconectó a los proveedores de servicio de Internet, las redes móviles y los receptores de la señal de Al Jazeera. No obstante, el papel de Internet, y en particular de Facebook, Twitter y la telefonía, fueron cruciales para la convocatoria de las protestas. El sociólogo Josep Maria Tentas describe cómo muchos testimonios han explicado cómo el régimen de Ben Ali asintió impotente la propagación de las imágenes de las primeras protestas locales a través de Facebook y YouTube, cómo los jóvenes se coordinaban entre sí por las redes sociales en el ascenso de las movilizaciones, o cómo a través de los videos de YouTube se divulgaron las primeras movilizaciones en Siria.
En versión de
Maestro Juan Manuel Casanueva, hábito y consumo de los cibernautas en el siglo XXI.
Los hábitos de los cibernautas sí son muy distintos a los hábitos de los lectores del siglo pasado. Uno, cuando está visitando una página de internet, no le damos más de 2 o 3 segundos para identificar si es relevante o no es relevante. Nuestra tolerancia hacia la relevancia del contenido es mínima. Si no atrapamos a nuestro lector en esos primeros 2 segundos, se pudo haber ido para siempre. Y más rápido en Twitter, porque estamos viendo muchísimos mensajes de manera inmediata. Y esa es la parte real. Así no estamos comunicando, sea el fin que sea. Ahora, eso está llevando a que la comunicación tenga que ser más sintética, más directa. Y por lo tanto, es lógico pensar que la imagen te puede decir más de 1,000 palabras. Ahora, si enganchas a alguien con una imagen o con un tema, posiblemente puedas tener su atención por unos 3 minutos y en lugar de darle un texto o una infografía, posiblemente le puedes dar un video. ¿no? Y hay quienes dicen, eso lo dicen los videastas, que si una imagen vale más de 1,000 palabras, pues un video más vale más de 1,000 fotografías o imágenes. Pero bueno, el punto no es tanto qué tipo de medio, sino cuál es el medio más apropiado para comunicar un mensaje a una audiencia específica. Ese es bien importante. La complejidad es mucho mayor, tenemos más medios. Entonces, ¿a través de qué medio? ¿Y cómo planteas ese mensaje? Si es por una cápsula de audio, si es por un póster, si es por una infografía, si es por un mapa dinámico. Eso dependerá de qué quieres transmitir y a quién, ¿no? Y esa es la parte interesante. Quienes estamos haciendo comunicación en el siglo XXI tenemos que lidiar con eso. Y tenemos que volvernos especialistas en segmentación de mercados o audiencias. Estemos haciendo revoluciones o posicionando productos. ¿Por qué? Porque no todos estamos en el mismo lugar. En el siglo pasado todos estábamos enfrente de la tele o teníamos el radio prendida. Y no había muchas opciones, ¿eh? Llegó cable y medio mejoró el asunto, pero realmente no había muchas opciones. Hoy en día sí. Hoy tú decides a quién seguir y quién no seguir. Cada vez hay menos personas con televisión. Entonces, si quieres comunicar algo, tienes que identificar a quién se lo quieres dar y cómo se lo tienes que empaquetar para que justamente funcione. Lo interesante y el reto, y eso es lo fascinante de la comunicación para el activismo social, es que es una comunicación pragmática. Tiene que funcionar, si no, no estás cumpliendo tu objetivo. Una cosa es estar hablándole a toda una masa ciega, muda, que no te puede responder a través de televisión o radio, o discursos banales o spots de televisión. Y otra cosa es ponerte a tuitazos con la gente. Entonces, sí, ahí está el contenido y muchas veces lo que surja de ese contenido puede llegar a ser mucho más poderoso que simplemente estar lanzando mensajes. Ahora, la situación no es que todos estemos participando en ese como contenido dinámico. Lo que estamos viendo ahorita es que estamos en una fase de transición en donde sí, la mayoría de la población, por cuestiones de brecha digital y acceso, seguimos viendo la caja esa de televisión o escuchando radio como lo vivieron nuestros padres el siglo pasado.
En la mesa de versión.
Doctora María Elena Meneses. Licenciado Víctor Manuel Martínez. Identidad y uso del activismo digital. Yo soy 132. Doctora María Elena Meneses.
Sí, bueno, yo creo que si establecemos algún tipo de paralelismo entre el movimiento zapatista y el uso que se le dio en aquel entonces a lo que era Internet, que ya no es lo que era en los 90, por supuesto, ha evolucionado la red, y el movimiento Yo Soy 132 tienen un rasgo común, y es la reivindicación de la identidad. En este caso, sí, era ese enmascarado, sí, que de una u otra manera escondía su rostro, pero que representaba a los indígenas olvidados del país, sí. Nosotros somos los indígenas, nos estamos reivindicando, era el mensaje, aquí estamos, escúchenos. A mí me parece que uno de los rasgos del movimiento Yo Soy 132 es justo eso, porque ustedes recordarán que las personas cercanas, particularmente el presidente del PRI, Pedro Joaquín Caldwell, acusa a quienes le gritaron al candidato Peña en la Ibero los asuntos de Atenco y todos los demás, le gritaron fuera y bueno, pusieron verdaderamente en un problema a este candidato. Dijo que eran porros, ¿sí? ¿Qué dijeron los jóvenes? Oigan, no, somos estudiantes, ¿sí? Y tenemos voz y nos van respetando. Entonces son movimientos que de una u otra manera reivindican, ¿sí? En el caso de los zapatistas, a los indígenas y en este caso a una juventud que no tiene canales de participación suficientes en este país. Me parece que este es un rasgo muy relevante del movimiento Yo Soy 132. Hace un rato decía Víctor, en realidad el reto, se refería con mucha razón, el reto de este tipo de acciones colectivas como la de Yo Soy 132, bueno, ¿a dónde van a ir a parar? ¿No? Hace unos meses publicaba en el periódico El País el filósofo de la Universidad del País Vasco, Daniel Innerarity. Él es un escéptico sobre las redes digitales y decía, bueno, estos jóvenes de la primavera árabe, ¿no?, que hicieron uso de Facebook y de Twitter para diseminar el mensaje y que también finalmente presionaron para la caída de estos dictadores. Bueno, irán a utilizar las redes también para construir la democracia en esos países. Bueno, esto opera para cualquier acción colectiva. El rasgo disruptivo de las redes sociales ya no está a discusión, ¿sí? Ese es tiene un enorme poder disruptivo. Ahora, la gran pregunta es si serán capaces también de construir.
Licenciado Víctor Manuel Martínez.
Claro, es algo que todavía se tiene que ver. A mí se me ocurre un poquito distinto la aproximación. Tal vez en 94, por las mismas condiciones, ¿no? Era una cara con una máscara para representar a todos los oprimidos, para ser una voz que fuera el interlocutor. Y en cambio, el día de hoy, en 2012, con el antecedente de Rodney King y los disturbios de Los Ángeles, cuando hubo una grabación del exceso de la policía, se levantaron las masas. Entonces yo creo que a lo que apuesta, y espero que sea por ahí, el momento 132 y esto de los videos y de que sí están las caras de las personas, es yo existo, no me pueden desaparecer. Dejar una constancia de que yo soy una persona, yo soy un ser que está presente aquí y que con el teléfono, que es lo que han estado robando más en las movilizaciones, puedo tomar una fotografía de quien me está atacando y puedo ponerla en la red inmediatamente. Es una cosa que no se podía hacer en 1994. No había manera de decir, yo aquí estoy y me está pasando esto, ¿no? No había, por ejemplo, este zapatismo muy bueno. Se conoce que los comunicados de Marcos utilizaban redes tradicionales, redes sociales tradicionales, digamos, usaban las redes de migrantes para llevar los mensajes a través de las conexiones y redes que ya existían de los migrantes de Estados Unidos y llegar a la Universidad de Texas. Pero eso llevaba un par de semanas, varios días. Entonces, entre lo que llegaba el comunicado y lo que los bombardeaban o les hacían alguna cosa, pues sí, digo, ya no hay manera de hacer nada más. En cambio, el día de hoy, uno puede tomar la fotografía en el momento en que lo están golpeando a uno, que digo, parecerá de risa, que saque uno mejor el teléfono para tomar la fotografía, pero eso es dejar constancia de lo que está sucediendo. Y con todo y que pueda haber porque finalmente Twitter tiene una política y lo ha puesto recientemente, de que si el gobierno de un país lo pide, se pueda retirar el contenido. Entonces, aún así, en el momento en que está en la red, como han dicho alguien ahí, es cuando uno ha soltado algo en la red, es como cuando pisamos la pasta de dientes. No hay manera de volverla a meter. O sea, meter la pasta de dientes al tubo una vez que la ha pisado, a ver, inténtenlo. Y yo creo que es por donde va ahora el movimiento 131, ¿no? Dejar constancia de que existe y de que son personas, son estudiantes, y no tienen, o sea, no son los porros de que les dijeron, no son pagados, no son acarreados, sino son seres que existen y que tienen decisión y que están por su decisión estando allí, ¿no? Está arriesgando el pellejo, como diríamos por acá.
En nuestra siguiente sección, la doctora María Elena Meneses y el licenciado Víctor Manuel Martínez hablarán sobre usos de la red y activismo digital. Quédate con nosotros.
Juan Xochimilco, radio abierta al tiempo.
Mi versión sobre el mundo. Mi versión sobre la imaginación. Mi versión es Versión Radio, un programa donde expertos y académicos abordan temas de actualidad vistos desde un punto crítico y reflexivo. No te lo pierdas todos los jueves en punto de 9 a 10 a.m. y de 10 a 11 p.m. por WAM Radio 94.1 FM. ¿Cuál es tu versión? Versión Radio, un espacio donde podrás escuchar las diferentes versiones sobre la comunicación, política y cultura. Versión Radio forma parte de la hiperrevista Versión, del Departamento de Comunicación y Educación, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Visítanos en http://versión.soc.uam.mx. Mi versión es Versión Radio. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Ernesto Che Guevara, carta de despedida.
Versión Radio. Estudios de comunicación política y cultura. Construyendo una nueva mirada.
El cuestionamiento a la moralidad social en la que vivimos es el primer paso que cada uno de los que integran un movimiento social se hace en lo individual, llevado a la esfera política y al nivel de grupo social. Cuando las personas se dan cuenta de que las creencias hegemónicas distan de su realidad, se da también una conciencia del engaño. Nos dice el filósofo Luis Villoro que se revela el encubrimiento de los intereses particulares bajo la pretensión de fines universales, y no reconocerse en la ideología imperante implica dejar de seguirla. El disenso es el fruto de la libertad. El sociólogo francés Alain Touraine dice que en los movimientos sociales es el reconocimiento de la singularidad de cada individuo lo que quiere ser tratado como un ser de derecho. No hay descubrimiento del sujeto sin un examen de conciencia, que descienda por debajo de la conciencia. Los movimientos sociales que en los últimos tiempos han encontrado en las tecnologías de la información y la comunicación un espacio donde discernir de la moralidad social que dista ya de su realidad, hacen uso de las redes sociales para expresar su desengaño. Los movimientos sociales, nos dice Touraine, no buscan integrarse en la sociedad, sino mantener la distancia que separa al sujeto y sus derechos de la maquinaria social y sus mecanismos de autocontrol. Por supuesto, este escenario no depende de la tecnología. El sociólogo y experto en comunicación, Manuel Castell, nos dice que Internet es una condición necesaria, pero no suficiente. Las raíces de la rebelión están en la explotación, la opresión y la humillación. Pero la posibilidad de rebelarse sin ser aplastado de inmediato depende de la densidad y la rapidez de la movilización. Y esto se relaciona con la capacidad creada por las tecnologías, de lo que él conceptualiza como autocomunicación de masas. En este mismo sentido, Broncano señala que Internet es simplemente uno más de los espacios donde se dilucida la tensión permanente entre el orden que impone el poder y el orden que nace de la autogestión y autoorganización de las comunidades humanas, una vez que éstas han decidido reivindicar la justicia y proponer esperanzas.
En versión de
Maestro Juan Manuel Casanueva, causas y acciones sociales del activismo mediado por las tecnologías de la información y la comunicación.
Pues lo que estamos viendo es que los diferentes grupos están utilizando las tecnologías para sus propios fines. De ahí lo que nosotros consideremos a nivel individual, buenos, malos, justos, no justos, etcétera, ¿no? Habrá cuestiones y publicidad o campañas, comunicación, que a mí me parezcan completamente injustas o inmorales o poco éticas. Algunas las podrán hacer personas, sectas, compañías o gobiernos. Lo estamos viendo en todas las áreas. Si no, platique con un mercadólogo de empresa. Pero y también a nivel social. Entonces, esa libertad es abierta. Yo creo que es muy valiosa que exista esa libertad, porque nos obliga uno a no caer en esquemas tiranos donde se buscan órganos supremos que censuren esa libertad, y que nos obligue a justamente, como escuchas, como participantes, como ciudadanos, como internautas cívicos, identificar, como cuando platicamos con alguien, justamente generar juicios y decidir si nos vamos a sentir influenciados por algo o por otra cosa. Y si tú te refieres a temas de hacking nocivo, de usar las habilidades tecnológicas para, por ejemplo, infiltrarse en bases de datos, en sistemas, generar información indebida, pues desgraciadamente la palabra hacking está asociada a eso, ¿no? Y digo desgraciadamente porque habemos grupos, y me incluyo, e incluyo muchos de los movimientos a los que estamos participando, en donde son hackers sociales o hackers cívicos, en donde el punto no es entrar al gobierno para sacar información, sino vamos a arreglar bases de datos para generar infografías educativas, ¿no? O transparentar los datos del gobierno, ayudando, participando con el gobierno. Entonces, sí hay grupos de hackers con agendas oscuras, posiblemente, o ilegales, Pero hay también otras comunidades de tecnólogos con ambiciones y objetivos completamente opuestos, que buscan construir, que quieren transparentar, que quieren publicar, que quieren educar. Entonces, eso es algo que, uno, como sociedad tenemos que aprender a vivir, y también tenemos que aprender a normar. Ajá. Y es una línea muy, muy, muy delgada en de decir, bueno, sí, regresémonos a un orden, un órgano superior que lo piensa que lo va a poder controlar todo, que estamos viendo que no hay ninguno que pueda controlarlo todo a nivel tecnológico, porque va muy rápido la cosa. O vamos a ver, bueno, qué normas sí son aceptables y qué no son aceptables, ¿no? Y ahí los órganos de regulación del Internet están haciendo una labor bastante, bastante interesante. Y también ahí estamos viendo cómo reaccionan los diferentes gobiernos y grupos parlamentarios, tanto de países como de estados. O sea, hoy en día el caso de los tuiteros aprendidos en Veracruz se considera en la élite, bueno, en los grupos de investigación de tecnología y libertad de expresión, como un acto de barbarie y de incomprensión de la era digital y del siglo XXI. Entonces, Veracruz está igual que Irán, básicamente, ¿no? A nivel de cómo se está adoptando esa tecnología desde el lado de gobierno y cómo se está tratando justamente de normatizar justamente el uso de las expresiones y en Internet. Yo siempre hago la analogía con algo muy sencillo. Cuando un niño va creciendo, pues tiene que aprender a vivir en la calle. Hay cosas, hay normas. Por ejemplo, deberías cruzar por la cebra de una calle o usar el puente peatonal, porque hay consecuencias. Y también aprendes a cumplir esas normas o a identificar justamente cuáles son los riesgos y las responsabilidades que hay cuando estás en la calle. Y vamos creciendo así. Y eso se ve de maneras distintas en diferentes ciudades. En el campo de Internet, ese civismo aplica de la misma manera, ¿no? La única diferencia es que hay muchas reglas que aún están inciertas o no están escritas. Pero es una oportunidad bien interesante para poder escribir ciertas normas que justamente alienten a que los ciudadanos sigamos creando aplicaciones, innovación, tecnologías, medios, formas de interactuar, y que no tratemos de copiar justamente las mismas normas que ya hemos hecho, por ejemplo, para los medios del siglo pasado. El hecho de que un gobierno trate de poner leyes como la, en el caso mexicano, la ley Doring, que vino del Senado, o Sopa Pipa y sus derivados, en donde se busca tener las facultades para, no me voy a meter en este tema, pero, por ejemplo, inspeccionar los contenidos que están transitando por Internet, desde correos electrónicos o datos, que pueden ser música, fotos o lo que sea, y poder generar sanciones sobre eso, que ahí transgrede ciertas barreras de justamente de privacidad de contenidos y de información personal, pues es un buen ejemplo de cómo la ciudadanía está siendo una contraparte para establecer esos límites, ¿no? Si bien hay hay grupos de cabildeo que pueden darle un sentido un poquito más posiblemente perverso o algún poquito más en favor suyo para tener este tipo de regulaciones, quienes estamos a favor de la libertad de expresión estamos diciendo no, oye, es mi correo electrónico, es mi contenido, tú no te puedes meter, seas quien sea, ¿no? Y están las normas en un punto gris todavía. Muchos países, yo digo que la mayoría, estamos viviendo con regulaciones del siglo pasado que ni siquiera contemplan la palabra digital. Y dependerá de cómo participemos nosotros como académicos, como ciudadanos, como internautas en estas discusiones, la calidad de las leyes que se vayan generando.
En la mesa de versión.
Doctora María Elena Meneses. Licenciado Víctor Manuel Martínez. Usos de la red y activismo digital. Doctora María Elena Meneses.
Bueno, la red tiene una arquitectura democrática, arquitectura democrática y, pues, como hemos dicho aquí en este programa, pues depende de los usos, ¿no? Hay toda una flexibilidad interpretativa por parte de los usuarios, ¿no? En relación con la tecnología. Y entonces, así como algunos movimientos o acciones colectivas utilizan a las redes sociales para reivindicar derechos, ¿sí? Es decir, con una motivación justa, por así decirlo, pues también los terroristas, quienes tienen intereses no deseables, no éticos en la sociedad, ¿no? Como los grupos terroristas, pues también utilizan en igualdad de circunstancias la red de redes. Digamos que la red está disponible para todos. Esta es una de las vulnerabilidades también de Internet. Internet nos presenta todo un desafío para los estudiosos y para las instituciones de la modernidad, insisto, porque sus efectos son duales. Aquí ya hemos mencionado muchos de ellos. Por ejemplo, la censura. Sí, la censura se utiliza, pues, en algunos momentos con filtros para apoyar a los padres, ¿no? De contenidos que, bueno, que no sean, que ellos consideren que no son propios para sus hijos pequeños. Pero por lado también lo utilizan los gobiernos, ¿sí? Como en China, como en Veracruz, ¿no? En México. Y no nos tenemos que ir hasta China, ¿verdad? Preguntemos al gobernador de Veracruz en México. Y también las empresas. Hace un rato, Víctor decía algo muy, muy interesante que me parece que es digno de analizarse. Hace no mucho, Twitter anunció que, pues, ellos en realidad se someterían, ¿no?, a las decisiones de los diferentes estados en donde ellos tienen presencia para censurar contenidos. Hipotéticamente, ¿no? Supongamos, eso no ha sucedido afortunadamente, que el gobierno mexicano no le gustara el movimiento Yo Soy 132 y su movilización en red y le pidiera a Twitter, ¿sabes qué? Que aquí no pasa nada, ¿sí? De Yo Soy 132, Twitter ya dijo, yo voy a cortar todos esos tweets, los voy a censurar. Qué terrible, ¿no? Que este es un punto muy destacable cuando hablamos de redes y movimientos sociales, que los ciudadanos estemos basando nuestras expectativas también en las empresas, ¿eh? Porque las plataformas son empresas privadas, Twitter y Facebook. De manera, bueno, que estos son los retos, ¿no? Que nos impone también Internet, ¿no? Entender estos desafíos, estas dualidades que se dan dentro de la red para el estudio, para el entendimiento. Y también, sobre todo, para la articulación de políticas públicas y de decisiones en torno a Internet, ¿no? Yo creo que se tienen que sopesar ambos lados, siempre salvaguardando los derechos fundamentales de las personas.
Licenciado Víctor Manuel Martínez.
Pues sí, tal cual, ¿no? La tecnología que es disponible para el ciudadano de a pie está disponible para el terrorista. De hecho, es así que se han desmantelado algunas cosas del narcotráfico que tenían mejor infraestructura que el del gobierno en cuanto a conexiones o comunicaciones cifradas. Sin embargo, bueno, hay opciones. Justo por cada tecnología cerrada que existe, por ejemplo Twitter, que es una compañía, hay opciones libres. Existe una cosa que se llama Idéntica, que es un clon de Twitter, que aunque tiene una estructura que es status.net, la compañía que lo dirige, el código lo puede uno descargar y correr en su propia máquina. Entonces, en el caso desafortunado de que hubiera este tipo de censura, yo creo que surgirían opciones para este tipo de cosas. Por ejemplo, YouTube tiene unas políticas bastante grandes en cuanto a lo que se puede y no se puede poner en YouTube. Y otra vez hay opciones libres para todo este tipo de cosas. Ahorita me venía a la mente, no me quedé claro con todos, pero una es un grupo libertario, de estos es RiseUp. Otro está pensando en este, que es más bien de noticias, se me va el nombre, es una asociación grande. Bueno, ahorita no recuerdo, es media. Se me fue el nombre por completo. Pero finalmente, la opción es, en el caso de que llegue la censura y que haya que moverse, pues habrá que hacer ahora sí como un poquito como hacen los que tienen intereses más importantes, como los que son más radicales, y comprar su propia infraestructura. Digamos, en México es muy caro, pero hay otros países donde se puede poner, digamos, en Brasil, en Argentina, en otro, digamos, no, para hablar más lejos, en España. Ya el día de hoy es una cosa muy interesante, ya no es de nada más puedo tenerlo en mi país o nada más puedo tenerlo en Estados Unidos, que era el clásico nuestro vecino. El día de hoy, si uno tiene medios para hacer pasar el dinero, digamos una tarjeta de crédito, transferencia bancaria, que también ese sería tal vez el punto más atacable, ¿no? Porque ese no puedo moverlo de lugar. Pero puede uno comprar infraestructura en prácticamente cualquier lugar del mundo. Y eso es una cosa que, pues, digo, hace 10 años no era pensable, ¿no? Entonces, digamos que sí es problemático, porque también, así como el día de hoy un ciudadano, si quiere hacer que sus quejas lleguen o no sean suprimidas, el que un movimiento político o que un movimiento terrorista quiera escapársele a la fuerza de la ley, pues está en posibilidad de ambos, ¿no? Entonces, la red permite para los dos lados, ¿no? Y desde su incepción o desde su creación, la idea era que fuera resiliente, que pudiera soportar ataques. Entonces, pues, el diseño así ha sido, y los usos es donde han querido legislar y no se ha podido. No tan lejano, creo en 2010 o 2011, me parece, en el Grupo de los Siete invitaron a John Perry Barlow a dar una... A participar en la mesa donde fue contenidos digitales, y dice algo así como: yo no entiendo de lo que están hablando los que están aquí en esta mesa conmigo. Yo sí me dedico a construir contenido digital, contenido de propiedad intelectual, y todo esto que están diciendo de censurar, de lo que están tratando a sus consumidores como si fueran piratas de entrada, como si fueran criminales, porque en realidad pirata no es el mejor término para quien copia un contenido digital, un contenido con propiedad intelectual, y hace una discusión tremenda con esto de, no estoy, y para meterlo aquí, lo de Zipa y Sopa, pues es unas relaciones terribles, que también hubo una propuesta mexicana que también es pésima, pero digamos, el querer ahora legislar desde los altos de los gobiernos, de los estados, nación, ya no es posible, ¿no? Digamos, cuando la red era pequeña y que Estados Unidos sea casi el control completo de la red, sí era posible decir, hay una censura completa. El día de hoy ya no es como sacar otra vez, como tratar de meter a Pandora de nuevo a la caja, ¿no? Después de haberla abierto.
En nuestra siguiente sección, la doctora María Elena Meneses y el licenciado Víctor Manuel Martínez hablarán sobre Batalla la Red de Redes. Quédate con nosotros.
Juan Xochimilco, Radio Abierta al Tiempo.
El lado A. El lado B.
El lado B.
La verdad.
El lado B.
Lo absoluto y lo relativo.
La verdad.
Lo privado y lo habitual.
Lo privado y...
La crítica y la versión.
Versión Radio. Un programa donde expertos y académicos abordan temas de actualidad vistos desde un punto crítico y reflexivo. No te lo pierdas todos los jueves en punto de 9 a 10 a.m. y de 10 a 11 p.m. por WAM Radio 94.1 FM. Visítanos en http://versión.soc.wam.mx.
WAM Xochimilco, Radio Abierta al Tiempo.
We are the robots. Kraftwerk. Fragmento.
Estudios de comunicación política y cultura, construyendo una nueva mirada. En la mesa de versión,
doctora María Elena Meneses, licenciado Víctor Manuel Martínez, Batalla la Red de Redes. Doctora María Elena Meneses.
Pues mira, este es un tema muy complejo. Yo creo que podemos identificar hoy, en este siglo XXI, una batalla por la red de redes, ¿sí? En la que vemos fundamentalmente tres actores: los gobiernos, las empresas y los ciudadanos. Sí, por supuesto que los que están teniendo mano en esta batalla son los gobiernos y las empresas. Mencionaba Víctor el caso de estas leyes han sido elaboradas para proteger los derechos de autor, que son derechos comerciales, los que están detrás de las empresas del entretenimiento. Y que, bueno, ponen en jaque los valores democratizadores de Internet, ¿sí? En aras de proteger a la industria tradicional. Aquí vemos este choque de paradigmas. Entonces, los estados quieren controlar a la red. Hace un año, en la reunión de un poco menos de un año del grupo el G7, Nicolás Sarkozy dijo, a ver, los gobiernos tienen que estar presentes aquí, ¿no? En esto de la red. Entonces los gobiernos tienen que evitar, ¿no? Con el pretexto de que cuidar a los niños y que cuidar la seguridad nacional, aquí tenemos que poner reglas. Entonces, por ese lado está la lucha de los gobiernos, ¿no? Que me parece que tuvo en Sarkozy un actor muy importante en el contexto internacional y de los países más poderosos. También están las empresas, porque las empresas están en contra de esa visión. No quieren gobiernos, no quieren estados. Ellos quieren dominar Internet. Y entonces ahí tenemos a empresas gigantescas que hoy están entre las más poderosas. Google es la empresa más poderosa del mundo hoy, sin duda alguna. Y Facebook, ¿no? Que están por la vida sin pagar derechos, sí, que están teniendo verdaderamente, por ejemplo, en Europa, litigios importantes por la protección de datos personales, ¿no? O sea, tú sabes que cuando yo subo una fotografía a Facebook, el dueño le estoy dando los derechos al señor Mark Zuckerberg. Siempre nos pasamos de largo las políticas de privacidad, ¿no? Pues es una realidad, el poder que están acumulando, decía Víctor hace un rato, los datos personales son el insumo de la economía digital. Entonces, ellos no quieren regulaciones de ningún tipo. Ah, eso sí, pero quieren mercados, ¿no? Este es el otro, el gran actor también, las empresas de la economía digital. Y los que menos estamos participando somos los ciudadanos, ¿no? Y aquí es muy importante destacar aquellas cumbres que se realizaron en Ginebra y en Túnez sobre la sociedad de la información. ¿Dónde estamos los ciudadanos en esta discusión? Nuestros derechos. O sea, Internet no necesariamente es un territorio jugoso y de batallas políticas y empresariales. También es un territorio para la democracia, ¿sí? Para reivindicar derechos políticos, derechos culturales, derechos sociales. Y en este sentido, de esta discusión y de esta batalla, creo que estamos perdiendo los ciudadanos. Es necesario ya considerar lo que se propuso en estas cumbres mundiales convocadas por Naciones Unidas en 2004 y 2005, respectivamente, para una eventual gobernanza de Internet, ¿sí? Para que se cumpla este anhelo democratizador, que la red de redes, que también es un territorio para la educación, para la ciencia, ¿sí? Esté también al servicio de los ciudadanos. Creo que tenemos que entrar los internautas también como un actor importante antes de sucumbir a los intereses de los gobiernos y de las empresas por controlar Internet.
Licenciado Víctor Manuel Martínez.
Yo me he quedado así pensando un montón de... Yo no había considerado realmente, en efecto, los ciudadanos somos los que hemos tenido menos injerencia, ¿no? Y en México todavía menos, es como que cosa nueva, ¿no? Justo hace poco que se decía el día de Internet, muchos hacían broma, ¿no? Que no era el día de Internet, sino el día de la compañía que da Internet. Entonces, pues, no, es yo creo... Es un buen momento para ponernos a pensar qué podemos hacer. Porque efectivamente el gobierno tiene una agenda propia, las empresas tienen su propia agenda. Y nosotros tenemos que empezar a pensar en qué queremos nosotros para esta red. Y si no empezamos a trabajar más activamente, pues vamos a tener que chutarnos mucho de lo de las empresas. Justo más allá, ahorita estaba pensando lo de las fotos, me quedé pensando también en esto de los derechos. se supone, bueno, por ahí hay una justificación para esto, que es lo de que uno da una licencia intransferible, bueno, es un largo en legal, pero significa que permite que transmitan la información. Sin embargo, más allá de eso, por ejemplo, Facebook está desarrollando tecnología de reconocimiento facial. Y entre más fotos haya de personas y uno mismo está haciendo el trabajo de poner la etiqueta de quién es, pues está dándole un banco de información tremendo a Facebook, dándole... Ya no necesita poner el gobierno a gente a ponerse a ver quién está en la fotografía. Facebook lo se puede vender a la compañía, al gobierno que quiera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es cosas que debemos de quejarnos, ¿no? Como, ya no como ciudadanos, sino como seres humanos, como seres que pensantes, debemos de fijarnos en eso, ¿no? Que si no nos empezamos a manifestar, como están empezando a hacer los chicos en Yo Soy 132, las empresas y los gobiernos van a comer el mandado, definitivamente.
Versión Radio.
Producción, Carlos Gómez. Realización, Adrián Carvajal. Locución, Ángel Granados, Jessica Olivares y Jorge Mendoza. Realización Cápsulas, Maya Montúfar. Coordinación de Contenidos, Vicente Castellanos, Marco Porras y Luis Rasgado. Investigación Textos, Jazmín Reza. Coordinación General, Fernando Lozano. Dirección General, Diego Lizarazo.
Una producción para UAM Radio.